Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más. 10 minutos para la 1 del mediodía. Tenemos 18 grados y medio de temperatura en Ribadeo. Bastante nube. Algún claro, pero bastante nube, al menos por el momento. Y dentro de un rato se esperan más claros y más viento. Va a soplar fuerte del suroeste durante esta tarde. Luego lo vemos de forma detallada en el pronóstico meteorológico. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Recuerden, por favor, nuestras sintonías, el 88.8 de la FM, que no puede ser más fácil, que son todo ochos, y en la zona de Viveiro, en el 99.7. Ahí hasta las 2, no hace falta cambiar, ni para adelante ni para atrás. Nos quedamos ahí y tenemos la información más cercana en nuestra comarca. Una información que hoy viene marcada por una nota que no deja de ser curiosa. ¿Y cuál es? La retirada de la furgoneta. Cuando hablamos de la furgoneta, ya todos estamos pensando en el municipio de Vicedo. ¿Qué pasa? Pues que hace 3 semanas aproximadamente caía una furgoneta por el mirador de San Román y se quedaba estrellada allí en el fondo del mirador, una furgoneta que había sido alquilada por un vecino de Reus, del cual no se sabe nada, no aparece por ningún lado, y la furgoneta quedó ahí. No había rastros de sangre, no había rastros de ninguna persona accidentada que hubiera estado dentro del interior de la furgoneta. De hecho, los efectivos de rescate buscaron, no encontraron a nadie, y luego aparecía una caja de consoladores al lado de la furgoneta, con lo cual ahí no les quiero ni contar las bromas que se despertaron al respecto en el municipio de Vicedo. El caso es que esa furgoneta no podía continuar ahí, había que retirarla. Claro, era de una compañía de alquiler de vehículos. ¿Quién se hacía responsable de eso? Pues la compañía aseguradora del vehículo. Y en esta jornada de hoy, un gran despliegue, una grúa enorme para poder izar la furgoneta desde ahí, desde el fondo del acantilado. El alcalde de Vicedo también tenía curiosidad y señala que se iba a pasar por ahí varias veces a lo largo de la mañana para ver cómo iban las labores, en las cuales colabora también Protección Civil. Además de hablar del tema de la furgoneta, tenemos que dar cuenta de un accidente de circulación que ha tenido lugar esta mañana en el municipio de Río Torto. En principio, una persona ha resultado herida, pero ha podido salir por su propio pie del vehículo. Se produjo un choque entre dos vehículos en la zona de Espasande de Abaixo, en Río Torto, a 2 kilómetros aproximadamente de la capitalidad del municipio. Actuaron los bomberos de Apontenova, de Villalba, el GES de Apontenova y Protección Civil de Río Torto, además de la Guardia Civil de Tráfico. Ocurría en el municipio de Río Torto. Una persona resultaba herida en un coche, en un choque entre dos vehículos que tenía lugar en la mañana de hoy, aproximadamente sobre las 10:30 de esta mañana. Además, en materia de sucesos, lamentar un nuevo incendio en la zona de Ove, en Ribadeo, donde se suelen reproducir bastante esos incendios, esos brotes de fuego. De hecho, desde el ayuntamiento, el alcalde, además a través de su cuenta en Facebook, señalaba que según llega el ambiente cálido y el viento del sur, la malasaña vuelve a las andadas. Se piensa que son provocados este tipo de incendios y siempre aprovechando las altas temperaturas y los vientos cálidos del sur. No pasó nada, era pequeño, pero llegó casi a escasos metros de la vía del tren de Febe. Las llamas se pudieron apagar por la actuación diligente y rápida de Protección Civil de Ribadeo, Brigada de Distrito, Policía Local y también Guardia Civil. En esta jornada de hoy, sobre las 12 del mediodía, ha tenido lugar en Burela, en el hospital, una nueva concentración, una movilización de los técnicos de enfermería para pedir que se les aplique la categoría profesional que ya tienen, la C1, pero que no se nota. No se nota porque las condiciones laborales no son las adecuadas y el salario tampoco. Llevan años solicitándolo, pero ahora esperan que no se cansen y que continúen en ello, así que llaman a la movilización de todos. Piden que se derogue la disposición transitoria de la ley. Piden que los técnicos sanitarios de grado medio, no se encuadren en el grupo C1, se les encuadre, en el grupo C1 y a los técnicos superiores en el grupo B. Afirman que ellos estudian un par de años después de la educación obligatoria y tienen sus estudios, tienen su experiencia y todo está acreditado. Así que lo que piden es que se les aplique la categoría profesional que de facto tienen y les reconoce la ley. En este día de hoy, Junta Local de Seguridad en Burela, a partir de las 12 del mediodía, arrancaba, copresidida por la subdelegada de Gobierno y también el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Luego por la tarde, a las 6:30, va a tener lugar la presentación de un libro en Burela, Burela y Setas, de Burela y de la Mariña, que ha editado el Ayuntamiento. Desde el Bloque Nacionalista Gallego le piden al Gobierno la adquisición pública de Alcoa para garantizar el empleo mientras no aparezca un inversor privado. Señalan que es necesario para garantizar el empleo mientras no llega dinero y un inversor solvente. La parlamentaria del Bloque Nacionalista Gallego, Noa Presas, ha defendido esta propuesta y además ha recordado que además de esos puestos de trabajo que se pierden en La Coruña, hay mucho miedo y una gran amenaza en este momento sobre la multinacional que fabrica el aluminio en San Ciprián y que tiene una gran incidencia en la Mariña lucense, como todos sabemos. El delegado territorial José Manuel Balseiro ha destacado que se han contratado obras de mejora a los puertos lucenses por un importe global de 75.000 euros. Van a comenzar próximamente, afectarán a pantalanes y a otras infraestructuras portuarias. Y en Ribadeo se ha acabado ya la campaña de la pancha. La moneda local ha sido todo un éxito. Ha dejado en el comercio de la localidad más de 65.000 euros. De éxito rotundo lo ha calificado Fernando Suárez. En el occidente asturiano, anuncio de actuaciones por parte del consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Principado, Fernando Lastra, mantenía una reunión de trabajo con responsables del Ayuntamiento de Grandas de Salime y los alcaldes de los municipios que se van a ver afectados por la actuación en la carretera AS-12, el eje de Navia, para la que ya se ha iniciado la tramitación del estudio. Es, en principio, pues cuenta que sobre el mes de octubre puede salir la licitación de las obras y se comenzaría ya a realizar la actuación sobre septiembre, pero del año que viene ya. También les hablaremos de la concentración parcelaria de San Tirso de Abres y del proyecto para poner en valor la Vía Regia del Camino del Norte, la antigua Vía Regia en San Tirso. Y además, en este día de hoy escucharemos nuevas valoraciones, nuevas aportaciones sobre candidaturas a las próximas elecciones municipales por parte de algunas de las personas que aspiran a convertirse en alcaldes o alcaldesas a partir del próximo domingo 26 de mayo. Un apunte más, se inaugura el nuevo hotel de Foz, ese macro hotel del grupo Oca, se llama Oca Playa, Foz Hotel y Spa. Se va a inaugurar mañana, jueves 9 de mayo, la inauguración oficial va a correr a cargo de los responsables del grupo Oca y del propio hotel, y también del presidente de la Diputación, Darío Campos, así como la subdelegada de Gobierno, María Isabel Rodríguez. Será mañana a partir de las 8 de la tarde, está en la avenida del Cantábrico del municipio de Foz, un macro hotel que viene a ayudar muchísimo a la oferta hotelera que hay en esta localidad, que normalmente en verano está a tope y era muy necesario. Vamos a conocer pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo, participamos en el sexto concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar ventosa, se esperan vientos moderados durante toda esta mañana, pero por la tarde ya van a ser fuertes, podrían superar pues los 70 kilómetros por hora. Luego por la noche quedarían nuevamente moderados y bastantes nubes, algunos claros, más por la tarde. Mañana parece que va a llover bastante, se esperan precipitaciones intensas e incluso alguna que otra tormenta mañana por la tarde y por la noche en nuestra comarca. El viento soplará moderado del suroeste por la mañana y luego variable el resto del día. Las temperaturas bajan mañana, 11 grados de mínima, 18 grados de máxima, 18 y medio tenemos en estos momentos ya en Ribadeo. Recuerda, mañana, además de ventoso, va a llover y esta tarde ventoso, muy ventoso. Vamos a ver cómo se circula por la carretera con viento, sí.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ya se notan los vientos en la autovía do Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. Hay que circular con más precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Recordamos ese accidente de circulación que ha dejado una persona herida esta mañana en Río Torto. Acontecía sobre las 12:30 del mediodía en la carretera que une Espasande de Baixo con la localidad, a unos 2 kilómetros aproximadamente del centro de Río Torto. Según la información facilitada a 112 Galicia por los servicios sanitarios de urgencia, el suceso ocurría sobre las 10:30. Indicaban que se había mandado hasta allí a una ambulancia para atender al herido. En principio se pensó que estaba atrapado en uno de los dos vehículos que colisionaron, pero finalmente pudo salir por su propio pie. Atendieron GES de Apontenova, Protección Civil de la localidad y también la Guardia Civil de Tráfico. Se dio el aviso a los bomberos de Barreiros, pero finalmente no fue necesaria su intervención. Una vez en el lugar, desde 112 descartaron que se tuviera que emplear el material de excarcelación para liberar a la persona, como decimos, y fue derivada a un centro sanitario. Una persona herida en la colisión de dos vehículos en Río Torto, en la zona de Espasande de Abaixo, aproximadamente a 2 kilómetros del centro de Río Torto. Acontecía sobre las 10:30 de esta mañana. Vamos a hablar de otro tema enseguida también muy llamativo, como el asunto de la furgoneta que cayó en el acantilado de Avicedo y otros asuntos de actualidad de la mano del alcalde. Un alto en el camino y enseguida con Jesús Novo.
La Organización de Productores Pesqueros de Lugo te invita a disfrutar de las principales novedades del sector náutico-pesquero en Expomar 2019. Desde OPP Lugo fomentamos actividades pesqueras sostenibles y prácticas de pesca selectivas. Incentivamos la seguridad a bordo, participamos en programas con observadores científicos y desarrollamos estrategias para una mejor comercialización de los productos de la pesca.
Falamos a continuación con el alcalde de Avicedo, Jesús Novo. ¿Qué tal, Jesús? Boa tarde.
Hola, boa tarde a todos.
Están ustedes en este día de hoxe coas labores para a retirada de esa furgoneta. A furgoneta, no, a misteriosa furgoneta do acantilado de Avicedo.
Sí, efectivamente. Hai un ratiño cerqueime por ali que están coas labores cunha grúa enorme, un despliegue de xentes de tráfico, posto que tuveron que cortar o carril lento que accede, que pasa pola carretera, para poder instalar a grúa. E bueno, a verdade que como chovía bastante, pois estaba chovendo ahora mismo, non, pero foi un ratiño así, pois marchei de ali, volverei dentro de un rato, posto que me pica a curiosidade como a moitísima xente a ver que pasa, a ver que pasou aí ca furgoneta esta famosa.
Porque ademais de non atopar restos de ningún tipo de accidente de persoa, porque non había sangre ni demais, ni tampouco restos do conductor, apareceran esas caixas de consoladores, non?
Sí, efectivamente, que é un pouco chistoso. Bueno, pois, tuve que sufrir alguna que outra broma por parte de amigos e compañeros de fora de Vicedo, sobre todo.
¿Por qué?
Bueno, pois porque... Pues porque eran consoladores, así de claro, o sea, bromas de entre amigos, non bromas de bon gusto, non eran de mal gusto.
Bueno, pues aí esa misteriosa furgoneta que se está a izar neste día de hoxe, supoño que a compañía aseguradora do vehículo que se encarga, non? Dos costes e demais, vaya.
Sí, efectivamente, me imagino que tamén, o sea, nos avisaron, pedironos a colaboración de Protección Civil, bueno, ali estamos de Protección Civil, bueno, pues é o único que seis, pero supoño que será a compañía aseguradora, sí.
Eso sobre o misterio da furgoneta no acantilado do Vicedo, e xa que falamos de acantilados no Vicedo, temos que falar dese sendeiro de Abrela, dese fuciño do porco que ten a bandeira azul. Temos que aclarar que vimos de dicir prácticamente todos que a primeira vez que entra nas bandeiras azuis, pero que non, que leva varios anos con ela.
Sí, efectivamente, creo que hubo un erro por parte da comunicación de la consellería en este caso, que nombran como si fuera a primeira vez, non? Non é certo, debe de ser, si non lembro mal, este o cuarto ano que temos o Sendeiro Azul, que se denomina Sendeiro Azul, Playa de Abrela, Punta do Castro, que concretamente o Sendeiro Azul do Fuciño do Porco. bueno, debe de ser, se insisto, o cuarto ano. Parecía como novo este ano, non é exactamente así.
Isto seguro que sirve para atraer a máis xente, para revalorizar aínda máis ese fociño.
Sí, efectivamente. Como sabemos, ou como temos comentado en varias ocasións, houve unhas fotos que saliron no medio de comunicación, deulle un gran pulo ao fociño do porco, pero tamén temos que ter en conta que xa tiñamos ese sendeiro azul e que xa era de por sí tamén outro pulo, non? Con cual, con este tema, pues elevamos uns cuantos anos.
¿Teremos ese aparcadoiro para pronto xa?
Bueno, estamos ahora mismo na redacción do proxecto. Depois temos que solicitar autorizacións ao Plan de Ordenación do Litoral, a Medio Ambiente. Esperemos agilizalas o antes posible, vamos, o que a compra xa está toda feita, que falta simplemente pois terminar a redacción do proxecto, tenemos que estar facer unhas curvas de nivel, tardar un ratiño con eso, e bueno, vamos lentos pero seguros, como se dice no tema. No obstante, tamén aproveitando que estamos aquí en antena, pois estuvemos outro día reunidos cos de tráfico, o subsector de tráfico de Burela, ca Garda Civil, vamos a regular de entrada, por lo menos hasta que teñamos os aparcadoiros, vamos a fazer un circuito de dirección única na Lina Burela, unha cousa parecida como se fixo en Semana Santa, co cual entendemos tamén que vai ser o aparcadoiro, por lo menos a circulación vai ser máis fluida, non? Non van, ou haber unha dirección no sentido, non vai haber esa interrupción de coches, posto que viñan dun sentido ou outro, eso había un lío total ali, non? Vamos a intentar evitar eso, e vamos xa, como a carretera da Diputación Provincial, xa falei co delegado de obras, vamos a mandar un escrito dicindo o que consideramos que hai que facer, bueno, é o informe que nos deixou a tráfico, e bueno, pues intentaremos mellorar ese tema sobre todo cara a verán.
Pois de cara a verán, para controlar un poquinho a circulación que sempre é necesaria, que chega moita xente, sí. E hai que organizar todo eso. Falenos das actuacións que levan adiante nestes últimos días, como está o tema do centro de día?
Bueno, centro de día, como dixen tamén en varias ocasións, non tivemos moita sorte que a empresa que resultou adxudicataria das obras, bueno, pois houve que pedir outro, está prácticamente rematado, pero faltan tonterías como, pois, non sei, por nombrar algo, pois, un trozo de zócalo, unhas vexigas, unhas portas, o sea, cousas de... Pero bueno, lógicamente, mentre non esteña todo rematado totalmente, os técnicos non firman a recepción das obras, co cual, bueno, pois, houve que pedir outro prórroga, pero bueno, esperemos que sexa cousa de nada, de prácticamente un mes ou un mes e pico.
E parece que tamén están a levar adiante determinadas actuacións en materia de melloras de estradas, camiños?
Sí, efectivamente, xa foron así adxudicadas en decembro do ano pasado, pois... Unhas obras na Áspera, en Crisimil, na Gaterice, a Belaedo, que se foron adxudicadas a un importe de preto de 40.000 euros. Algúnas están feitas xa, outras están neste momento fedéndose. Depois temos un proxecto grande de obras de 160.000 euros, 160.000 e pico, 160.300 máis ou menos, donde hai moitas e varias actuacións casi todas as parroquias do concello. Ese está en fase de adxudicación neste momento.
Pois aí temos novidades do concello do Vicedo, da man do seu alcalde e tamén da man dese suceso estrano, que é o tema da furgoneta que hoxe mesmo están a retirar. Jesús Novo, gracias por estar con nos este ratiño. Que pase vos de boa tarde.
Boa tarde a todos. Gracias a vosotros.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética, viveros mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Seguimos adelante, 15 minutos pasan de la una del mediodía. Se está celebrando un centenario, el centenario de la comarca de Leo. Son varios los actos que se organizan con ese motivo. Por ejemplo, el pasado martes tenía lugar en el Cine Teatro de Ribadeo un acto inaugural con la intervención del alcalde, del cronista oficial de Ribadeo, del rector de la Universidad de Santiago de Compostela y también de la presidenta de la comarca, de Blanca García. Luego el otro día, el viernes pasado, tenía lugar una charla por parte del ex profesor Antonio de Año sobre la figura de Dionisio Amayo, y aún nos queda por delante un acto importante, que es el próximo viernes a las 8:15 en el Salón de Actos de la Casa del Mar de Ribadeo. En este acto intervendrá el exdirector de La Voz de Avilés, Juan González West, y también el director general del Progreso, que es José de Cora. ¿Por qué? Porque son dos diarios centenarios, El Progreso y La Voz de Avilés. Destacamos que se trata de un acto en la Casa del Mar, en la calle Clemente Martínez Pasarón, y se trata de un acto abierto al público. Habla de la importancia histórica del Grupo El Progreso y también de la comarca de Leo, Javier Rivera, un colaborador de la publicación.
Os xornais, os medios de comunicación, señan radio, xornais, sempre pois dan, teñen un papel moi importante, máis alá da inmediatez da noticia, non? Que, digamos, que as súas páxinas contribuyen a fixar a imaxe dun pobo e depois transmiten as inquedanzas das xentes, non? En determinados tempos, en determinados períodos históricos, en esos lugares determinados onde se publica, non? En ese sentido, pois, a comarca é o reflexo destos 100 anos da sociedade ribadense. Ten unha importancia non só como arquivo memoria histórica, sino tamén de para coñecer como evolucionou a sociedade e a imaxe que dá o pobo hoxe na actualidade a través das súas iniciativas que se reflexan tanto pois nos medios de comunicación como a vosa radio ou ben pois de xeito máis humilde nun semanario como pode ser a comarca.
La comarca de Leo, que ha cumplido 100 años y de esos diarios centenarios del Grupo El Progreso y de La Voz de Avilés se hablará este próximo viernes a las 8:15 en el Salón de Actos de la Casa del Mar. Para que no te lo pierdas, seguro que contarán importantes historias como las que se han venido recogiendo a lo largo de estos últimos 100 años. Por cierto, también te quiero hablar de la Feria Monográfica Náutico-Pesquera Espomar, que arranca ya mañana. Ya sabes que es bienal, es decir, cada dos años se organiza. El año pasado no tocó, este año toca. Se inaugura mañana a la 1:30. Estaremos allí para contártelo. Estará la consellera de Mar, como tantas otras veces, Rosa Quintana. Tendrán lugar las jornadas técnicas Expomar por la tarde en el Salón de Actos de la Cofradía de Pescadores San Juan Bautista de Burela. Y luego la feria en sí, con todos los expositores a lo largo de todo este fin de semana. Entre el 9 y el día 12, todas las novedades, todas las, pues lo más puntero que hay dentro del mundo de la náutica y de la pesca, allí se reúne, ahí se congrega. Además, normalmente las ferias, pues a veces uno piensa si en el día a día, en el día de hoy, cuando está todo tan tecnologizado y tenemos internet a la vuelta de la esquina, funcionan. Esta sigue funcionando, al ser una feria monográfica dedicada a este sector y además tener prácticamente una importancia nacional, atrae a muchísimos expositores de todos los sectores que tienen que ver con este mundo, mar y pesca. Mañana se inaugura, nosotros haremos nuestro Costa Viva mañana y pasado mañana desde ahí, desde la nave de redes de Burela, para contarte las novedades de este mundo de la pesca y también las novedades dentro del mundo de la información. Hacemos un alto en camino y nos vamos a Foz a hablar con su alcalde.
Nevada Band, una gran orquesta que te acompañará este sábado 11 de mayo en Rosalar de Ribadeo. Para que bailes y te diviertas contigo cada fin de semana, sala de fiestas Rosalar, con servicio de bar y cafetería, donde podrás degustar las más exquisitas raciones y platos combinados. Este sábado, día 11, te esperamos en Ribadeo. Te esperamos en Rosalar con la orquesta Nevada Band. Tú me dices que me quieres y no puedes
ser fiel. Vamos a hablar entonces con el alcalde de Foz, con Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Temos que falar de turismo, porque venían de coñecerse as bandeiras azuis, o Concello de Foz renova esas cinco bandeiras azuis, afortunadamente tamén a da Praia da Rapadoira. Supoño que é unha axuda importante para seguir a impulsar o turismo, que o turismo é o punto forte do seu concello, está clarísimo.
Sí, sí, certo que é unha época moi boa, non, para promocionar a nosa costa, a parte de outras cousas, non, pero está claro que a costa e o verán é un reclamo. E lógicamente, pois as bandeiras azuis, pois é un sello de calidade importante. Que cinco praias pois teñan ese potencial, esa capacidade de ter a bandeira azul, pois para nós sigue sendo un orgullo, un privilexio, pero si é ben certo que é complexo pois mantelas, hai que tratar de buscar os medios posibles para poder manter esa bandeira azul, dado que o nivel de exixencia de ADA que é altísimo, e lógicamente hai que seguir mantendo os servizos no resto das praias, non? Que para nosotros eso é prioritario, como pasou o ano pasado, non? Por tanto, pois bueno, é importante non descuidar as outras praias, telas atendidas exactamente igual e intentar manter pois eses cinco galardóns durante todo o verán. Para ello, pois bueno, pois, un plan de emprego que nos pode axudar e vamos a tratar de poñer o máximo interés en seguir conservando esas bandeiras azuis.
Seguir conservando esas bandeiras azuis, a lo menos ainda que sexa difícil, como di vostede, porque os requisitos que exixen dende ADEAC son complicados e teñen moita praia. Ademais de ter moita praia, teñen un novo hotel, o Capraia de Foz, que vai ser inaugurado mañá mesmo, que vai ter moitísimas habitacións, supoño que lle dará moitísimas máis posibilidades ao seu concello en materia turística.
Pues estamos moi contentos, non? Porque nestes últimos anos fomos incrementando moitísimo a nosa oferta turística, non? Somos unha referencia no caravaning, temos unha das mellores paradas de autocaravanas de todo Galicia, fomos mellorando moito en hotelería en rural, seguimos conservando pois os nosos hoteles urbanos, pero sí que necesitábamos pois mellorar pois nun hotel de 4 estrellas de calidade que fose pois un pouco a referencia, non? A verdade é que bueno, pois estamos moi contentos de que o hotel se confiara neste hotel e dende logo pois cubre unha oferta que necesitamos, non? E que se une pois precisamente o que dicíamos antes, non? A oferta de albergues. Xa se montaron tamén estes últimos anos varias empresas de ocio e turismo de aventura que complementan a oferta turística, lógicamente a segunda residencia e os apartamentos turísticos que nos xa temos, e dende logo, pois bueno, estamos moi contentos porque é unha oferta de calidade en un moi bo sitio, dende logo, e bueno, pois é o que puiden visitar xa as instalacións, a verdade que estou moi contento porque, bueno, pois unhas instalacións que damos servicios moi bons e que nos van a axudar, sobre todo, a desestacionalizar, non? Que é un dos objetivos que temos na Mariña, non?
Importante, por lo tanto, ese impulso turístico que ven, supoño, tamén moi pois apoiado, non? Porque teñen a oficina virtual da Mariña e moito patrimonio para explotar e, ademais, pois estamos a falar de patrimonio co Centro de Interpretación de San Martiño, Castro de Fazouro, que xa é Vic, outro Castro, a Frouxeira. Contenos un pouquiño como están esas materias, porque penso que están facendo moitas actuacións para impulsalas e explotalas.
Home, lógicamente, a Mariña en xeral, non, pero Foz en particular, ten un patrimonio que lógicamente é unha obriga por parte das administracións conservalo, eso non cabe duda, mellorar esa conservación, que dende logo eu creo que foi un exemplo nestes últimos 4 anos, e despois que é moi aproveitable para o que dicíamos antes, non, para ser pois unha forma máis de turismo, porque moita da xente que nos visita pois quere turismo cultural e turismo de patrimonio. A prova diso é San Martiño de Mondoñedo, a Basílica, que é un dos puntos máis visitados de toda a Mariña, ten máis de 27.000 visitas ao ano, hai que decir que hai 10 anos tiña menos de 5.000, ali insistimos en crear pois un centro de interpretación, unha especie de museo na Casa Retoral que xa temos activo desde o pasado ano, e a verdade é que bueno, pois está dando moitísimas alternativas a visita de San Martiño. Efectivamente, despois pois fixemos un mirador no mirador da Frouxeira, demoslle valor a aquelo, fixemos unha limpieza integral moi grande, melloramoslle os accesos, tanto as pistas de acceso como a área recreativa, e bueno, pois a verdade é que é moita xente tamén que visita ese punto, que é un dos puntos máis bonitos de Foz, con unhas vistas espectaculares. Compramos o Castro de Lelle, que está moi cerquiña da Basílica de San Martiño, e queremos que se siga un poquichiño esa concadenación histórica, non? Que eso naceu con un castro que está moi ben conservado, que comprou ora hai pouco o concello, e que, bueno, pues a partir de aí, pues nace toda a historia de San Martiño. Bueno, pues queremos poñelo en valor nos próximos anos, pero, bueno, esa compra foi importante, que a verdade, pues, bueno, pues xa podemos ahora poñela en valor, non? E despois, pues, bueno, un logro moi importante é o castro de Fazouro, non? Que conseguimos nestes últimos dous anos facelo ben de interese cultural para que siga sendo eso, unha referencia importante no que é pois o patrimonio de Galicia, non? E bueno, pois hai que seguir apostando polas artes no CENIMA que se fai pois a Semana das Artes, que estamos precisamente nas Semanas das Artes estes días promocionando pois os nosos artistas locales. Bueno, seguir patrocinando a cultura, que é importantísima, non? Temos unha confianza máxima na nosa Escola de Música, que foi mellorando ano tras ano, é verdad que se foron mellorando tamén as instalacións, nestes últimos anos dotamos con dúas aulas máis esa Escola de Música Arcadio Mon, non? Que empezou pois Arcadio pois hai cerca de 25 anos e que bueno, pois nestes últimos anos sofreu unha transformación tamén importante, pois con uns mellores espacios moi grandes, non? E bueno, pois a cultura dende logo é fundamental, é certo que bueno, pois o noso patrimonio afortunadamente é moi amplo e hai que tratar de conservalo, poñelo en valor, porque ao final pois a xente gustalle presumir da súa historia e os visitantes que veñen aquí pois tamén lles gusta saber de onde está e cales son as súas peculiaridades.
Cultura, patrimonio, turismo teñen as bandeiras azuis, as infraestructuras hoteleiras, os servizos, a oficina virtual da Mariña e todo ese patrimonio de San Martiño, os castros e a frouxeira. Pois non está nada mal para seguir a promocionar a Foz e seguir pois converténdolo nun destino importante na nosa Mariña lucense, un destino turístico. Gracias ao alcalde, a Javier Castiñeira, por estar este ratito con nós e que pase vostede de boa tarde.
Pois moitas gracias e bueno, pois moita sorte nesta nova etapa para todos. Eu creo que bueno, pois ven un verán amplio e cheo de oportunidades para todos os mariñáns. Estou seguro que a Mariña vai a seguir crecendo. Moitas gracias.
¿Necesitas renovar o amueblar tu hogar y no sabes dónde? Te damos una buena razón y una buena dirección. Ahora, en Rivamueble en Ribadeo, grandes descuentos en todos los artículos de exposición. Todos los artículos de exposición, que son muchos. Todo lo que necesites para tu hogar lo tienen en Rivamueble. Aprovecha esta oportunidad y visítales. Rivamueble, evolución constante. Tengo ganas de
ti. 28 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de la Junta Local de Seguridad que ha tenido lugar esta misma mañana en el Ayuntamiento de Burela. Según destaca el alcalde burelés, Alfredo Llano, los delitos se han minimizado un poco y también han hablado ya de la seguridad en las próximas fiestas patronales.
Es verdad que la conclusión final es alentadora, optimista con respecto a Burela, porque realmente no que no aspecto de delincuencia, no que no aspecto de violencia de género, no que no aspecto de aquello que nos puede preocupar, pues non ascende excesivamente, sino que incluso se baixan de esos parámetros. Bueno, decir que tamén estuvemos mirando o tema da seguridade nas festas, porque en Burela ahora vamos ter a festa patronal, que van ser a final de mes e a principio do mes de xuño. Lógicamente, é moita xente que se concentra aquí no noso povo, e estuvemos organizando un pouco, vendo as posibilidades de que as actuacións sexan as mellores posibles para garantir seguridade e confianza para toda a xente que ven aquí a Burela. E despois, bueno, estuvemos falando un pouco de cuestións que interesan xa a nivel interno, como son protocolos de atención de violencia de xénero, de algún tema de seguridad de tráfico, bueno, aquilo que preocupa, pero que en realidad, o que a conclusión final, xa digo, é que Burela está ben situada no punto de que, bueno, non hai unha preocupación excesiva con respecto a aquilo que corresponde a seguridade, delincuencia, malos tratos, etcétera, etcétera.
Bueno, pues no hay una preocupación excesiva, son las palabras utilizadas por el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Hay que destacar que en 2018 la tasa de criminalidad fue del 22,16, ligeramente inferior a la del resto de la provincia. La subdelegada de Gobierno y el alcalde han copresidido esta junta, han analizado esos dispositivos de seguridad para los eventos festivos de verano y después destacamos que entre enero y abril se registraron en Burela 7 denuncias por violencia de género. Escuchamos ahora a la subdelegada de Gobierno.
Entre otros asuntos, pues bueno, tratamos sobre delincuencia, ¿no? Que vemos que en este concello a delincuencia baixa un 7,8% no primeiro trimestre deste ano. Concretamente, de xaneiro a marzo denunciáronse 47 infraccións penais e nos tres primeiros meses do 2018 denunciáronse 51 infraccións penais. Entre xaneiro e abril tamén se registraron en Burela 7 denuncias por violencia de xénero e en cuanto á tasa de criminalidade no 2018 foi de 2,16, que foi lixeramente inferior ao do resto da provincia.
Pues ahí estaban esos datos sobre la tasa de criminalidad, las infracciones penales y destacar sobre la violencia de género esos detalles que nos habían comentado o había adelantado ya hace unos momentitos. En lo que llevamos de 2019, entre los meses de enero y de abril, se han registrado 7 denuncias por violencia de género. En todo el año 2018 se computaron 27 denuncias por ese mismo motivo y en 2017 fue de 18. Ahí los datos. Bueno, en 2017 fueron menos, 2018 un repunte, en 2019 por el momento van solo 7, pero llevamos apenas 5 meses de este año 2019. Resultados de la Junta Local de Seguridad celebrada esta misma mañana. También, además, se habló del plan de seguridad, se ha pasado revista sobre los distintos planes operativos de la Secretaría de Estado de Seguridad, como el plan director, la convivencia mejora en los centros educativos, el plan de mayor, etcétera, etcétera. Pasan ahora 32 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar del municipio de Ribadeo. Y en el municipio de Ribadeo, estos últimos días, estas últimas semanas, teníamos una moneda nueva, la pancha, la moneda local. Ha sido todo un éxito, según ha destacado el alcalde, Fernando Suárez.
Podemos calificar de éxito rotundo esta iniciativa de apoyo al comercio local que organizamos desde o concello, esta moeda pancha, que supuso unha inxección de 10.000 euros por parte nosa de fondos propios municipais, pero que xenerou un movimento económico hasta agora de 65.000 euros, non? Dado que aínda faltan días todavía para que os comerciantes veñan aquí pois cos seus tiques, etc., teñen de prazo hasta o 20 de maio. E esta campaña que puxemos en funcionamento, non hai moito, o 5 de abril, foi unha gran aposta do goberno municipal en favor deste sector tan importante como é o sector comercio no noso concello, na nosa vila. Foi unha campaña pioneira e innovadora na que colaborou, como non, a banca e, como non, a CISA, a Asociación de Comerciantes. Temos que decir que en moi poucos días voaron todos os packs que puxemos a disposición en a banca e que se puxeron a rodar polos máis de 80 e pico comercios que participaron nesta iniciativa. Planificámola como algo necesario, como algo positivo para falar do comercio local ou comercio de barrio, como se denomina, que é un, digamos, un axente dinamizador da vida das vilas e activador da economía local no seu conxunto. E desde o concello pois quixemos facer esta campaña específica de comercio neste sector básico e reforzar a idea de que o futuro do comercio local por extensión do dinamismo e de vida dunha vila pois dependen das nosas decisións conscientes de consumir en clave local. De aí que tamén pois fixéramos ese manifesto que se difundiu polas redes e en diferentes comercios de apoio a esta campaña e de apoio ao comercio local. Desde logo, vimos tamén, deu-nos un bon sabor de boca, a satisfacción tanto por parte dos comerciantes como por parte das persoas clientes da Mariña, de Ribadeo e do occidente asturiano, pois que demostrou unha vez máis a forza que ten o noso comercio, visibilizando pois a grande oferta e diversidade que existe en Ribadeo como motor económico e social que supón o comercio para a nosa vila, e que sin dúbida teremos que seguir traballando no futuro nesta liña de traballo conxunto.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Como nos hablaba del occidente asturiano el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, nos vamos a ir hasta allí de la mano de Baruc Domínguez, que nos lleva a Santirso.
Sí, porque mañana jueves se presenta en el Auditorio Municipal de Santirso de Abres el proyecto para la segunda fase de la concentración parcelaria de montes en la margen derecha del río Eo, que acomete la Consejería de Desarrollo Rural del Principado de Asturias. El acto empezará a partir de las 11:30 de la mañana. Goretti Quintana es la alcaldesa de Santirso de Abres.
Citar a la reunión que convoca la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales conjuntamente con el Ayuntamiento para presentar el proyecto de concentración parcelaria de montes de Santirso segunda fase. Se van a presentar los planos de ese proyecto de concentración parcelaria y se van a dar las fichas a los propietarios particulares con las nuevas fincas desarrolladas por ese proceso de concentración parcelaria. Así pues, están convocados a asistir a las 11:30 en el Auditorio Municipal de Santirso de Abres todos los propietarios de montes de Santirso segunda fase para poder recoger las fichas y conocer de primera mano el proyecto de concentración parcelaria. En caso de que no puedan acudir los propietarios, deben de expedir una autorización según un modelo publicado por el Principado de Asturias en la página web del Principado, o bien descargarlo del enlace que tenemos en la web municipal, santirsodeabres.es. Así pues, vengan los propietarios o vengan autorizados para recoger de otros propietarios, deben de acudir a las 11:30 todos los propietarios de montes de Santirso, margen derecha, para recoger las fichas de las parcelas y para conocer el proyecto y los planos correspondientes.
Y también mañana, en el Auditorio de Santirso, a las 7 de la tarde, se presentan los trabajos de delimitación y señalización en la Vía Regia del Norte, una vía jacobea, por el momento no oficial, pues que se quiere potenciar. Sobre todo se presentan los trabajos a su paso por el Concejo de Santirso. Escuchamos otra vez a la alcaldesa.
Ese proyecto que se viene desarrollando desde el año 2016 y que ahora se quiere presentar pues a vecinos y asociaciones para que conozcan de antemano lo que es la recuperación de un camino medieval a Santiago y todos los trabajos que se han realizado hasta el momento, dado que estamos en un momento de desarrollo ya de un proyecto de delimitación y señalización para poner en valor este camino medieval a Santiago de Compostela, un camino de peregrinación utilizado desde los tiempos medievales. Así pues, si desean información de Vía Regia del Norte y de la contratación de los trabajos y de las obras de delimitación y señalización del mismo, deben acudir también al Auditorio Municipal de Santirso de Abres el jueves 9 de mayo, en este caso a las 7 de la tarde.
Pues seguimos en el occidente de Asturias. Hablamos ahora de elecciones, porque como a lo largo de estos días aquí en COPE de la Costa vamos a conocer la propuesta de varios candidatos, tanto de la zona asturiana como de la zona lucense, la zona que cubrimos aquí en la COPE. Empezamos, como decíamos, en el occidente de Asturias y esta vez lo hacemos en Tapia de Casariego. El candidato de Ciudadanos de cara a las municipales es Félix Gayol. Pretende, así, a grandes rasgos, dar un impulso a la economía del municipio.
Nuestra candidatura lo que presenta o lo que intenta aportar es un impulso. Todo el mundo es consciente de que no solo el Concejo de Tapia, sino todas las comarcas están de capa caída. Se nos está haciendo un poco de lado también desde la Junta General. Entonces, bueno, creemos que necesitamos dar un impulso. Tenemos muchos elementos que podemos poner en valor, no solo el turismo. Tenemos que intentar potenciar, fijar la población. Hay que ofrecer oportunidades a los emprendedores, facilitarles trámites, facilitarles los procesos para que, bueno, para convertirnos en un concejo atractivo y que la gente se decida a emprender en Tapia. Tenemos también problema de vivienda, hay que intentar relanzar la posibilidad de acceso a la vivienda en el concejo y desde luego tenemos que ayudar también al sector del turismo a buscar nuevas alternativas y nuevos puntos fuertes que podamos poner en valor y que nos sirvan para atraer cada vez más gente y de una manera menos estacional, que es el problema que tiene también el concejo, que tiene un turismo bastante estacionalizado, y la idea es que podamos generar un flujo continuo de turismo a lo largo de todo el año.
Eso durante todo el año. Hablamos de estas semanas en concreto. La campaña está a punto de empezar y en un partido emergente en nuestra zona, como es Ciudadanos, afrontan las elecciones municipales con mucha ilusión. En Tapia, de hecho, no tienen nada que perder. De nuevo, Félix Gayol.
Afrontamos las últimas semanas con mucha ilusión porque vemos que hay muy buena respuesta por parte de los vecinos. La gente está animada, a la gente le gusta tener alternativas, son conscientes de que hay cosas que no se han hecho todo lo bien que se debieran y siempre resulta interesante tener una alternativa más. Se nos acerca la gente, nos pregunta un poco cuál es nuestro programa, cuáles son nuestras intenciones. Lógicamente estamos dispuestos a sentarnos con cualquier persona, a hablar, a explicarle nuestro programa. Pero ya te digo, tenemos buenas sensaciones. Vemos que la gente está animada y que la gente desea un cambio. Está ansiosa de poder optar por algo más.
Atravesamos la frontera autonómica y nos venimos a Trabada. Hablamos de la candidatura del Partido Socialista, una lista que está conformada en su inmensa mayoría por mujeres. Una de ellas es la actual alcaldesa, Mayra García Bermúdez. Quiere seguir apostando por potenciar el municipio, un ayuntamiento pequeño, pero con perspectivas de futuro para los jóvenes y buenos servicios para los mayores.
Bueno, evidentemente nos presentamos convencidos de que este é o camiño que debemos seguir. O traballo que fixemos durante estes 4 anos pois é o noso mellor aval. Evidentemente, pois o que lles vamos a pedir aos nosos veciños é que precisamente valoren pois todo o traballo que se fixo durante estes 4 anos e que se entenden pois que somos a alternativa que mellor os pode representar, pois obviamente que nos apoyen nas vindeiras eleccións. Eu creo que continuar con esta transformación que iniciamos fai 4 anos é importante, xa que un mandato pois non é tampouco tempo suficiente para desarrollar un proxecto transversal como é co que nos presentamos nós. Vamos a seguir apostando polos servicios sociales, por atender a unha parte moi importante da nosa poboación, que son os maiores, pero tamén por darlles máis servicios ás nosas familias para favorecer desa forma fixar poboación. E, obviamente, pois vamos tamén a continuar con a senda de crecemento a nivel laboral, xa que pois con estes servicios o que conseguimos tamén ampliar pois a oferta laboral, conseguimos máis traballo se poñemos en marcha máis servicios. Por lo tanto, pois nesa senda.
Y como el movimiento se demuestra andando, hoy mismo se han presentado novedades importantes para el municipio de Trabada. De nuevo, Mayra García.
Hoxe, recibín pois a comunicación de a subdelegada do goberno, polo cal pois me informaba de que Trabada por fin pois iba a contar con un cartel na autovía do Cantábrico que, bueno, pois desde o inicio do mandato levábamos demandando desde o Concello. Solicitamos pois 3 veces que se puxera este cartel. Evidentemente, pois foi tendo un goberno sensible en Madrid co que puidemos pois acadar este logro. E por outra parte, pois tamén desde Costas están levando a cabo os traballos de construción de unha escollera na Ría de Abres, na área de Achoza, dunha área recreativa, pois eu diría que das máis importantes do noso concello, e que pois era unha actuación tamén moi demandada, sobre todo polos veciños de esa parroquia, que agora tamén pois conseguimos levar a cabo.
Pues eso, que nadie se pierda para ir a Trabada y que nadie se pierda las buenas cosas que hay en Abres. Nos vamos ahora a Mondoñedo. Hablamos de la candidatura del Partido Popular. Seguirá al frente la presidenta provincial del partido, Elena Candia, con un programa continuista y realista, pero con varios puntos importantes. Entre ellos destacan los servicios sociales y algunas mejoras en infraestructuras.
Apostando por servicios sociales, agora queremos dar un paso máis e ubicar no noso concello unha residencia enfocada a menores en risco de desprotección e poder traballar na línea por un centro ocupacional ou enlazando con programas que temos en marcha como a Noidade de Atención Temperá e as colaboracións con asociacións que buscan a inclusión social, non, de persoas que poderan ter algún tipo de dificultade para elo, pois ubicar pois un centro ocupacional ou actividades nesa área de actuación no que a servicios sociales se refiere. Seguimos co compromiso de non ter lista de espera en servicio básico de SAF, que eu creo que é moi importante. Levamos o compromiso, porque hai que decir que ademais é un programa
moi realista, en donde as principales obras que se enumeran ten xa acadado o financiamento de eliminar a, pues, cuellos de botella ou accesos que eran perigosos ou inseguros. E co principal carta de presentación que é o noso balance.
Pues ese es el mejor aval, según la propia Elena Candia, estos últimos 4 años de gobierno popular.
Eu supoño que é máis difícil que che cheguen críticas que cousas en positivo, non? Ainda que ao ser a administración máis cercana, pois é obvio que tes todo bastante posible, pero eu teño que facer unha valoración positiva. Eu creo que a xente recoñece que dedicamos moitas horas, que puñemos moito empeño e que somos, fomos quen de resolver pois débedas históricas, pois a situación urbanística do concello era un auténtico caos e aprobamos nun tempo récord un plan xeral que ademais foi quen de ganar todas as sentencias, só había 3 a que se puxeran a súa contra, o que deu unha seguridade xurídica que é un elemento importante para o investimento. Iso valoro e a xente. Inverteuse a imaxe pois dun Mondoñedo economicamente caótico, non? Reconoceuse os dereitos aos traballadores do concello, algo que tamén era moi inusual nesta administración local, e conseguimos eliminar o plan de axuste débeda cero, cumplindo os parámetros de estabilidade orzamentaria, a regra de gasto e todo o que nos obliga a lei. Mellorouse a imaxe dun Mondoñedo que podría ser coñecido, evidentemente, é recoñecido polo seu pasado, pero agora, que realmente o que máis me gusta, empeza a ser coñecido polo seu futuro, non? Que era o noso principal obxectivo, invertir unha tendencia decadente, empezar a velo en positivo. Aí concedemos licencias para actividades económicas, empeza a haber movimento, e todo iso pois foi froito, primeiro, de moito traballo, dun goberno do que me sinto orgullosa e moi agradecida, da xenerosidade e da implicación dos meus compañeiros, sen eles obviamente non sería nada, un importante traballo dos funcionarios do concello, con quen teño que decir que hai un excepcional ambiente, que o que me entendo a perfección, e seguramente máis mérito deles, que a máis difícil seguro que son eu, pero que fomos quen de facer un equipo e de traballar dunha maneira coordinada e priorizando o importante, pero tamén da xente, non? A xente que eu vexo que nos plantexamentos, nas consultas, nas aportacións, pois que, bueno, que creen nós, creamos no seu momento unha comisión de participación cidadá e a xente veu que o que ali se dixo, o que ali se pideu, pois estáse facendo.
Pois esa é a visión positiva por parte de Elena Candia. De outra maneira, lo ve la candidata de En Marea, en Mondoñedo, la empresaria de la hostelería Chus Amieiro. Quieren abrir las puertas y las ventanas del ayuntamiento para que entre aire fresco.
O principal que nos queremos aportar o Concello de Mondoñedo é abrir o Concello a xentes. Queremos unha total apertura e unha total transparencia á hora de xestionar o Concello. Queremos que ten que ser algo participativo, para que as xentes poidan participar de todas as decisións, entrecomillados, efectivamente, non? Porque non se pode sacar todo á rúa, pero sí que as xentes poidan ver o que se coce dentro do concello e aportar ideas. Porque moitas veces temos a sensación de que temos moitas ideas como cidadáns e que os que están sentados dentro das sillas do concello non nos toman en conta. Creemos que iso é moi importante.
Pois con respecto á resposta por parte da ciudadanía, Chus Amieiro nos confiesa que al embarcarse en esta aventura muchos vecinos le dijeron que estaba loca, pero después también notó su apoyo para lograr que Mondoñedo cambie.
Personalmente, y creo que también por parte do resto da candidatura, pero bueno, eu personalmente, bueno, tiven de todo, non? Desde os que me din, Dios, ti estás tola con 2 negocios, como te metes a isto? Xa non tes tempo nin casi para nada e tal. Pero bueno, eu encaro esa etapa con ilusión, con xente que me anima, que me di, tía, eres unha valiente por intentar pois mudar Mondoñedo. Encargo con moita alegría e sobre todo, a ver, ao fin e ao cabo Mondoñedo non deixa de ser a nosa vila, a nosa cidade. Encargo con moita responsabilidade, ilusionada, e sobre todo porque ao fin eu creo que todos pretendemos o mesmo, e é que Mondoñedo rexurda.
Nos vamos a la costa, a Burela. El candidato del Partido Popular, Manuel Rouco, también quiere cambiar cosas. Su programa tiene novedades en lo referente a pesca y turismo, dos sectores importantísimos para el futuro del municipio. Rouco.
Un proxecto de presente e de futuro para Burela, que debe de poñer a nosa vila nun lugar de referencia que realmente lle pertence para a comarca da Mariña. Sí, mira, no tema da pesca xa anunciamos un par de detalles do que queríamos facer no noso programa. Unha é poñer en valor o polígono do Berbés, xa estuvemos en contactos con Portos de Galicia para facilitar un convenio de asentamento de empresas nese lugar. E tamén queremos facilitar a limpeza e a dragado do porto de Burela. Hai varios buques que agora xa lles costa entrar e sair do porto, xa houve varios problemas. Nese sentido, queríamos poñer a funcionar, entre outras cuestións, estas dúas. De feito, outra das líneas importantes do noso programa ten que ver precisamente ca foto de grupo que fixamos non hai moito. A localización de foto do grupo non foi por azar. Representa un dos pilares básicos do noso programa, o turismo. Este lugar no que fixamos a foto de grupo é coñecido polos maiores do noso povo como a Igrexa de Coeda. Entre outras medidas, pretendemos elevalo á categoría de monumento natural. Deixar de ser o irmán pequeno do turismo na Mariña. Sabemos que hai xigantes ambas as dúas marxes da nosa comarca, pero iso non nos vai amedrentar.
Pues de cara a las elecciones, sin hacer pronósticos oficiales, Manuel Rouco vaticina que el resultado estará más apretado de lo que puede parecer.
As cousas están máis igualadas do que algúns pensan. Xa sei que todo o mundo ten en mente as eleccións nacionais que se celebraron hai menos dun mes, pero, bueno, sería un erro por parte de moitos pensar que ese resultado se pode repetir. Non sei cal vai ser, eu non son adivinho como fan algúns ilustrados da política da nosa vila. Nosotros afrontámoslo con ilusión, con gañas. Dentro de pouco os veciños e veciñas de Burela van ter que decidir se apostan polos feitos do maior partido de Galicia, o partido que durante todos estes anos foi o verdadeiro motor inversor da vila, ou se pretenden volver a experimentar con outros partidos, ben en solitario ou en dúos, tríos ou cuartetos.
Por su parte, el también candidato popular, pero del municipio vecino de Cervo, el actual alcalde, Alfonso Villares, quiere seguir apostando por la línea de los últimos años. Considera que se han mejorado muchas cosas a lo largo de su gobierno.
Durante estes anos, en Cervo están se facendo moitas cousas positivas. Cervo está crecendo e ese é o noso lema, que Cervo siga crecendo como está facendo en estes momentos. Eu creo que todas as políticas que estamos a facer políticas en donde o importante son as personas, estamos a facer programas en donde a conciliación familiar é unha prioridade, onde a educación é unha prioridade tamén, onde sobre todo o fomento do emprego tamén é algo básico e é imprescindible, en donde aí temos que destacar a aposta que estamos a facer coas becas FEUGA xa desde o ano 2013, onde se lle dá unha oportunidade de formación e de experiencia laboral a todos aqueles rapaces que teñen unha formación. Con respecto ao deporte, que en donde continuamente priorizamos o deporte e o vinculamos á saúde, con tamén o feito de levar os distintos servicios básicos, priorizando sobre todo o saneamento, para que as nosas aldeas esteñan ao mesmo nivel que as nosas zonas urbanas, tanto uns veciños como outros, en igualdade de condicións. Eu creo que, como non, e non olvidándonos dos servicios sociales, é algo que tamén intentaremos e vámoslo facer, pois darlle incluso máis prioridade e cubrir a dependencia e chegar a ese 100%. Eu creo que levamos un programa que ademais a xente xa conoce como estamos a traballar, e o noso programa, como dixen, é para seguir crecendo.
Pues para ello cuenta con un equipo renovado, con gente muy joven que apenas supera los 20 años, gente que ayudará a mejorar la amplitud de miras del propio Villares si logra repetir como alcalde de Cervo.
Combinamos a experiencia coa renovación, tamén con rapaces novos, rapaces de 25, de 23 anos, de 30 anos, rapaces que se nos incorporan a lista e que van dar tamén esa savia nova, esa ilusión que a maiores aporta a propia xuventude, e non quer dicir eso, que os que teñamos non teñamos esa ilusión, témola moita máis, pero sin dúda ninguna a xuventude tamén aporta esa ilusión necesaria que sempre eu creo que é moi boa para calquer equipo, e este é o equipo que nos presentamos desde o Partido Popular de Cervo para estas próximas eleccións municipales. Un equipo, repito, renovado, un equipo con moita ilusión, con moita experiencia, con moitas ganas de seguir traballando por Cervo para que Cervo siga crecendo.
Pues ahí está una parte de los candidatos que se presentan tanto en la comarca de Amariña como en el occidente de Asturias. Veremos qué depara el futuro el próximo día 26 de mayo.
Pues ahí tenemos un poquito más de conocimiento de cada uno de ellos. Lo del futuro está en sus manos, en las manos de todos y en las urnas, por supuesto. Seguimos adelante, nos quedan 5 minutos de Costa Viva y unos consejos publicitarios que escuchar, además de un par de cosillas.
¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu casa? ¿Quieres tener independencia para acceder a ella? Pues en Hidroplanet te damos la solución. Salva escaleras. De esta forma podrás subir y bajar las escaleras de interior o exterior con total autonomía. No es necesario hacer obras. Te ofrecemos calidad, diseño y discreción. Hidroplane. Estamos en Lugo, en Rúa Alta 34, frente a la estación de ferrocarril. Teléfono 982-1097-17. Llámanos e infórmate. Te asesoramos sin compromiso. Para más información, visita nuestra página web www.hidroplane.es.
Armadores de Burela. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. ABSA, una flota, una empresa. ABSA patrocina Expomar 2019.
Quinta CADE de Multimarca en Mondoñedo el sábado 11 de mayo a las 12 de la mañana. Recepción e inscripción gratuita y exhibición de drive-in durante todo el día con coches a escala 1-10 a cargo de Galician Drive RC Sessions. A partir de las 5 de la tarde, puntuación del mejor coche, prueba de ruido de escape, ruta por las calles de Mondoñedo y alrededores, y a las 9, entrega de premios. Como novedad de este año, el coche fantástico visita Mondoñedo. Organiza CADE de Multimarca Mondoñedo. Colaboran Protección Civil y Concello de Mondoñedo. Mondoñedo, 1000 historias que vivir.
Seguimos adelante. En estos últimos minutos te hablamos también de agenda, te hablamos también de cultura y de música. Se acercan poco a poco las letras gallegas. Y como siempre, pues tenemos determinadas actividades. Actividades como el concierto das letras galegas de Ribadeo. Nos habla del concierto el director de la banda de música.
Pues a banda municipal de música de Ribadeo sigue casúa programación anual. E desta volta, pois, ca proximidade das letras galegas, o sábado 18 de maio, ás 8:30 no teatro, terá lugar o concerto das letras galegas. Neste concerto, como non podía ser menos, nos faremos ese homenaxe ás letras galegas, ás nosas letras musicais, digamos. Interpretaremos diferentes tipos de música galega, tanto muñeiras como xotas, pasodobres. E tamén haberá 3 das obras que imos interpretar que irán con narración que estará a cargo de Toni de Año. E tamén resaltar que das 8 pezas que imos interpretar, 3 delas son novas, son a primeira vez que están riba dos atriles da Banda Municipal de Música de Ribadeo. E nada, simplemente pois eso, convidar a toda a xente que este o sábado 18 de maio por Ribadeo, a que se chegue ao teatro ás 8:30 da tarde e poida disfrutar do concerto das letras galegas da Banda Municipal de Música de Ribadeo.
David Ballester, el director de la Banda Municipal de Música de Ribadeo, el 18 de mayo, 8:30, el concierto de las letras galegas en el Cine Teatro. Tenemos antes un evento, este sábado día 11 de mayo, también en Ribadeo. La banda de gaitas Sons Tachaira ofrece un concierto en la Escuela Municipal de Música y Danza. Esta actuación se enmarca en los actos del 25º aniversario de la Escuela de Música y Danza. Esta banda de gaitas fue fundada en 2014. Está dirigida por Bryce Monchardín y por Miguel Ancho López, más conocido como Chino, y la forman unos 35 componentes pertenecientes a las escuelas de música de Rábade, Begonte y también de Outeiro de Rei. Pese a su corta vida, participaron en los años 2016 y 17 ya en el Festival de Ortigueira y en actuaciones numerosas en toda Galicia. Luego, en el 18, fue seleccionada para representar a nuestra comunidad en el prestigioso Festival Intercéltico de L'Orient de Francia. Allí consiguió unas inmejorables críticas por su calidad musical. El repertorio de Sons Tachaira se basa en la interpretación, respetando en la medida de lo posible la esencia, el estilo de la música tradicional de la provincia de Lugo, pero incluyendo también obras y arreglos de creación propia que les permiten tener ese toque de originalidad. Así que no te lo pierdas, la banda de gaitas Sons Tachaira, fundada en el año 2014, ofrece un concierto este sábado 11 de mayo dentro dentro de las actividades del 25º aniversario de la Escuela Municipal de Música y Danza. El concierto a las 8 de la tarde y en la misma Escuela de Música. Un pequeño alto en el camino y la despedida final.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás.